COPE Asturias. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les habla Fernando Díaz. Tiempo ya para las noticias de Asturias en el Mediodía COPE. Una actualidad asturiana que hoy pasa en buena medida por el exterior, por Lugo y por Madrid. En Lugo, la que fuera candidata del PP a la presidencia del Principado, Isabel Pérez Espinosa, ha comparecido esta mañana como testigo ante la juez que investiga la presunta trama del agua. Pérez Espinosa ha negado cualquier trato de favor a la empresa Acuajes y las compañías del grupo Agbar. Asegura que tampoco participó en la contratación de la web de su campaña electoral. A esta hora continúa declarando también como testigo la presidenta del PP avilesino, Carmen Maniega. En Madrid, patronal y sindicatos mineros unen hoy fuerzas y lanzan una campaña en defensa del carbón nacional. Advierten que muchas explotaciones están ya al borde del cierre. Además, la audiencia ultima los preparativos para el juicio del caso Río Pedre, que comienza por fin el próximo lunes y que por primera vez en Asturias va a ser retransmitido. El Principado promete medios y apoyo para llegar hasta el final. Y un dato más, la Semana Santa no fue tan bien como esperaban en el sector turístico asturiano. La ocupación bajó ligeramente respecto al año pasado, aunque sí aumentaron los precios y también la rentabilidad. Ahora entramos en detalles, antes buscamos titulares del mundo del deporte. Carlos Andrés Llamas.
Los internacionales del Sporting inician el viaje de regreso a Asturias. El último partido lo tuvo Tony Sanabria durante la pasada madrugada. El delantero se quedó sin minutos en el empate entre Paraguay y Brasil. Y en el Oviedo hoy ha habido también entrenamiento y de nuevo no ha estado el lateral Diego Johannesson, que arrastra problemas musculares. A las 3:20 más deportes COPE Asturias.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
La mañana comenzaba con sol en Asturias, aunque no ha durado mucho. A esta hora en Oviedo ya empieza a haber más nubes que claros. En el termómetro todavía 18 grados.
17 grados en Gijón, con más claros que nubes.
Nubes y claros en Avilés con 16 grados.
Nubes y claros en Ribadesella, 17 grados.
Pues cada vez va a haber más nubes. El tiempo cambiará radicalmente en las próximas horas. Esta tarde llega un frente frío que trae nubes, lluvia y nevadas en cotas de tan solo 700 metros al final del día. Hay alerta naranja en la cordillera y en los picos de Europa, donde esta noche podrían acumularse hasta 25 centímetros de nieve. Mañana va a continuar la lluvia, también la nieve, en una jornada que se presenta invernal, sobre todo en la primera mitad del día, con temperaturas que no pasarán de los 10 grados en el interior, 12 en la costa.
Pepe, se atascó el fregadero. Llama al servicio de mantenimiento Funciona de EDP.
¿Funciona para fontanería?
Sí, Funciona cumple 10 años y suma fontanería sus prestaciones.
¡Bien! Hay momentos que se merecen una celebración de 10. Infórmate en el 900-907-337 o en edpenergia.es.
COPE Asturias. Estar informado.
Primera parada en Lugo. La que fuera candidata del Partido Popular a la presidencia del Principado, Isabel Pérez Espinosa, comparecía esta mañana como testigo ante la juez que investiga el caso Pokémon, la denominada trama del agua. Pérez Espinosa, que no ha querido hacer declaraciones ni a la entrada ni a la salida de los juzgados, sí ha respondido durante hora y media a las preguntas tanto de la juez como de las acusaciones. En ellas, la actual directora de Acuanorte ha negado cualquier trato de favor con las empresas del grupo Agbar, con las que asegura que tan solo realizó desde 2012 un contrato de 18.000 euros de un total de 156 millones invertidos. Espinosa también ha negado cualquier conocimiento sobre posibles irregularidades en la contratación de su web electoral, ya que asegura no fue ella quien realizó esa gestión. Tras ella ha entrado a declarar también como testigo la presidenta del PP de Avilés, Carmen Maniega, y lo hará luego el jefe de prensa del Ayuntamiento de Oviedo, Rodolfo Sánchez. Maniega sí que ha hablado a la entrada de los juzgados. En una breve declaración ha pedido que se respete la presunción de inocencia para todos sus compañeros imputados en este presunto caso de tráfico de influencias.
Yo lo que sí quiero es pedir para mis compañeros que están pasando pues momentos muy difíciles la presunción de inocencia, ¿no? Yo no seré quien condene a ningún compañero si no lo hace primero una jueza, simplemente eso. Ahora, yo recuerdo que yo vengo en calidad de testigo y un testigo, bueno, viene a colaborar y sobre lo que yo pueda saber. No sé si es mucho o poco, pero lo que yo pueda saber lo voy a decir.
Veremos en qué queda este escándalo de la trama del agua, para el que ya hay fecha, es para uno de los juicios más esperados. Tras más de 5 años de investigaciones y de instrucción, el próximo lunes arranca por fin la vista oral del caso Río Pedre, el mayor escándalo de corrupción en toda la historia de la administración asturiana. El Principado promete hoy que va a poner todos los medios necesarios para que el tribunal pueda llegar hasta el fondo, Inmaculada Rivas.
Juicio que va a sentar a 13 personas en el banquillo de los acusados, entre otros al ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Río Pedre, la que fuera directora general en esa consejería, María Jesús Otero, o la exfuncionaria Marta Renedo. El juicio empieza el lunes con las cuestiones previas. Las declaraciones se van a concentrar en 3 días, 13, 14 y 15 de abril. El Principado, que está personado como acusación particular, garantiza la mejor defensa posible para recuperar hasta el último euro sustraído por la supuesta trama corrupta destapada en la época de Vicente Álvarez Areces. Insiste el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, en que no habrá trato con los acusados.
Que el gobierno de Asturias va a reclamar hasta el último euro de daño que se haya causado a la administración. Nosotros somos acusación, por lo tanto somos parte perjudicada, somos víctimas en este caso y reclamamos unas cantidades económicas muy importantes y también una serie de penas para esas personas que están encausadas.
Es la primera vez que la Audiencia Provincial de Oviedo va a facilitar señal institucional. El juicio tendrá 37 sesiones y está previsto que dure hasta el 4 de agosto.
También tenemos fecha para las primeras declaraciones en otro escándalo, el caso del Hotel Caipe de Llanes, en el que está imputada por presunta prevaricación administrativa la exalcaldesa y hoy diputada socialista Dolores Álvarez Campillo. Campillo, junto con su teniente de alcalde y varios funcionarios municipales, deberá de comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el TSJ, el próximo 19 de abril. Y un caso más, las irregularidades en la empresa pública Hitpa, además de por la Fiscalía, desde hoy van a ser investigadas también por el Parlamento asturiano, Inmaculada.
Comisión que ya tiene el pistoletazo de salida y que preside el Partido Popular, el grupo que la había solicitado y que hoy ha vuelto a denunciar la opacidad del gobierno de Asturias con la trama del cable. Al diputado José Agustín Cuervas Mons le parece una irresponsabilidad que el consejero Francisco Blanco dé por hecho que no ha habido quebranto económico a la administración con el cableado de la red troncal occidental cuando los informes dicen lo contrario.
Tener un número importante de informes que dice que la empresa pública ha facturado de más al Principado, que hay material que no hay colocado, que hay, bueno, me parece una temeridad hacer ese tipo de valoración, pero bueno, el consejero sabrá, a lo mejor tiene más información que nosotros y sabe que efectivamente no hay quebranto.
La investigación parlamentaria, que será paralela a la que instruye un juzgado de Oviedo, tendrá ahora un plazo para solicitar información antes de pedir comparecencias en la Junta General del Principado.
Además de la comisión sobre Hitpa, esta mañana se ha reunido también la comisión que investiga ya las listas de espera en la sanidad asturiana. El diputado Andrés Fernández Vilanova, de Podemos, se queja de que el Principado aún no ha facilitado la información que se le ha requerido, entre ella el dinero que gasta en suministros farmacéuticos y hospitalarios.
Por ejemplo, gastos en prótesis y la evolución de ese gasto anual para ver cómo se está gestionando aquellos recursos que son los que un mayor coste suponen. Además, un mayor coste intervenible, un coste que se puede modificar, ¿no?
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
La economía asturiana cerró 2015 con un crecimiento del PIB, del Producto Interior Bruto, del 3,1%. Es una décima menos que la media nacional. Según la estimación de la contabilidad regional publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística, el PIB por habitante se sitúa en el Principado en los 20.675 euros. Son 341 euros más que a finales de 2014, pero casi 2.500 menos, un 11% menos, un 11% por debajo de la media nacional.
Hola, soy Laura.
Y yo, Andrés.
En ningún sitio se está mejor que en casa.
Por eso, para nuestro dinero elegimos la seguridad y los valores de la banca cooperativa. Sincera, fiable y transparente.
Y sin renunciar a los productos y servicios más innovadores.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
La Semana Santa no batió récord de turistas en Asturias. La mesa de turismo de FADE asegura hoy que la ocupación fue ligeramente menor a la del año pasado, aunque eso sí, aumentaron los precios y también la rentabilidad, Carlos Fernández.
Sí, en cuanto a ocupación media, durante toda la semana las pernoctaciones registran una caída de un 2% respecto a 2015. La media de la ocupación fue del 60%. La ocupación en los días centrales del puente, es decir, jueves, viernes y sábado santos, fue del 95%, un 1% menos también que el año pasado. Lo que sí ha mejorado efectivamente como consecuencia del aumento de precios ha sido la rentabilidad del sector, un 4% más que en 2015. Las sensaciones del sector son de satisfacción, pero sin disparar el optimismo en este caso. Fernando Corrales, copresidente de OTEA.
A las primeras de cambio nos damos cuenta de que no hemos sido capaces en un periodo de Semana Santa donde nos las prometíamos muy felices de que eso se consolidase, ¿no? Y sí, sí hemos logrado mejorar un poquito la rentabilidad, que para nosotros es muy importante. Por eso la sensación global es de ligero optimismo.
Una de las asignaturas pendientes sigue siendo atraer al turismo extranjero, que se mantiene en unas cifras del 6% del total. De cara al verano, las expectativas son buenas, pero sin lanzar las campanas al vuelo.
Peor está el sector del carbón. Sindicatos y patronal unen hoy sus fuerzas para reclamar ayudas urgentes a la minería. Hoy lanzaban en Madrid una campaña en defensa del sector y advierten que buena parte de las explotaciones están ya al borde del cierre, Álvaro Couterín.
La situación es crítica e insostenible, es lo que ha denunciado el sector del carbón ante la falta de demanda por parte de las eléctricas, que está conllevando en el mejor de los casos ERES en las empresas y en el peor el cierre de las mismas y muchos trabajadores a la calle. El presidente de la patronal Carbunión, Óscar Lapastora, avisa.
Si dentro de unos meses nos encontramos que no queda ninguna empresa ni ningún trabajador en el sector, que nadie se pueda dar por sorprendido, que todo el mundo sea consciente de la gravedad de la situación y de la inmediatez con la que se requieren las soluciones. Para ello.
Los sindicatos, por su parte, no entienden que la poca producción de carbón en España, el pasado año apenas fueron 3,5 millones de toneladas, no encuentre encaje y se prefiera traer producto exportado. Una situación que está afectando y mucho al sur de Asturias y que tiene un culpable, según José Luis Villares, de Comisiones Obreras.
Estamos ante un gobierno incompetente, incapaz de gestionar un sector de la minería del carbón como la española y, sin lugar a dudas, preso de las puertas giratorias que les llevan a participar en los consejos de administración de las empresas eléctricas.
Patronal y sindicatos del carbón han mandado una nueva carta, la enésima ya, al secretario de Estado de Energía para que cumpla el pacto firmado en junio del pasado año y otra a los grupos parlamentarios para explicarles la situación. Además, tienen previsto reuniones con los diferentes gobiernos regionales de las zonas afectadas. Si no hay resultados, no descartan convocar 4 años después una nueva marcha negra.
Mejores noticias nos llegan de la autopista marítima Gijón-Nantes. Podría volver a funcionar en poco más de un mes, Eduardo González.
Rafael Riba, presidente de la naviera Transporte Riba, mantiene contactos con el puerto del Buchel y San Nasser en Nantes y echa de menos que haya más atención y seguimiento al proceso de reflotamiento de la autopista del mar desde el gobierno del Principado. Rafael Riba ya tiene el ok de la entidad bancaria para conseguir el crédito que facilite la compra del barco que va a retomar el servicio entre el puerto de Gijón y Nantes y en las próximas semanas traerá a España la nave que ahora está en Grecia en el puerto del Pireo. La idea de Rafael Riba es reabrir la línea antes del verano una vez que realice las modificaciones al buque que va a tener finalmente capacidad para unos 300 pasajeros, además de transportar vehículos y camiones. Rafael Riva.
Pasajeros propios, ya sin tripulación ni nada, serían sobre 300 pasajeros más o menos. Capacidad en tráiler, 1650, sobre 90 tráilers de 1650, y luego unos 70, 80 coches, pero alternativamente se pueden combinar coches, camiones, plataformas.
A ver si comienza a funcionar pronto esa autopista del mar. Además, Alemania es el principal destino de los jóvenes asturianos que buscan trabajo fuera de España. El Consejo de la Juventud acaba de publicar una guía con consejos útiles para los que estén pensando en emigrar a ese país. La Guardia Civil detiene a 2 hombres de nacionalidad paraguaya como presuntos autores de un robo con violencia en una casa de la Foz de Morcín. Los atracadores amordazaron y ataron de pies y manos al dueño de la vivienda, al que amenazaron con un revólver y un arma blanca. El hombre no pudo liberarse hasta 7 horas después, cuando acudió a la casa un familiar extrañado por su ausencia. 2:24, una breve pausa y continúa la información en su COPE más cercana.
COPE Oviedo.
Grupo COPE necesita comercial. Enviar currículum a dirección.asturias@cope.es.
Termine con el gasto innecesario de energía, con los ruidos y molestias de la calle y ahorre todos los meses en su factura con las ventanas de aluminios de Teverga y 3Plus.
Más de 30 años ofreciendo la máxima calidad y precios sin competencia. Ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KABE en PVC.
Confíe en aluminios de Teverga y 3Plus. Venga a vernos y pídanos presupuesto.
Cambiar sus ventanas ahora es posible. Consulte nuestros planes de financiación adaptados a sus necesidades y hasta en 6 meses sin ningún coste. Aluminios de Teverga y 3Plus. En Oviedo General de Lorza, en Nava Metal Nava, en Gijón Donato Argüelles 2 y Vico Ventanas, en Manuel R. Álvarez 30, La Calzada.
Cope Oviedo. Estar informado.
Estamos en el tiempo de la información local, les habla Celso Fernández. El Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo tendrá muy en cuenta el área metropolitana que el Principado prevé diseñar para el centro de Asturias. A expensas de analizar ese documento, la Corporación Ovetense lo contemplará a la hora de modificar el Plan General de Ordenación del Concejo. Así lo ha indicado el concejal de Urbanismo, Ignacio del Páramo.
La voluntad es que se tenga en cuenta desde el Plan General de Ordenación Urbana, que es lo que tratamos hoy, el área metropolitana en su conjunto. El Plan General tiene que tener en cuenta su situación específica, ¿no? Lo que nos afecta Pola de Siero, que está ahí al lado, o lo que nos afecta las comunicaciones con las cuencas, etcétera, etcétera.
Esta mañana se ha celebrado una nueva reunión para la modificación de ese plan, en la que se han planteado los objetivos generales que se prevén recoger en el mismo, entre los que figuran aspectos estructurales de movilidad y accesibilidad, el verde urbano, la ciudad histórica, la fábrica de armas de la Vega, el bulevar de San Julián de los Prados y los terrenos del Cristo y Buenavista. El consenso es perfecto, según el concejal de Urbanismo, entre todos los grupos que ofrecen también sus propuestas, como en el caso de Ciudadanos. Luis Pacho es el portavoz.
En primer lugar tenemos el antiguo UCA y la fábrica de la Vega. También tenemos la entrada de la A66 en la ciudad y la Ronda Sur y la Ronda Norte. También hay que tener en cuenta la situación de abandono del casco antiguo, la zona no urbanizada de la Tenderina y las naves industriales en la zona de Ciudad Blanca.
Las reuniones seguirán la próxima semana. Sin abandonar el Ayuntamiento Betense, la Comisión Municipal de Educación ha decidido hoy elevar para su tratamiento en el pleno próximo la organización de la atención primaria y la eliminación del mapa escolar. El PP ha planteado la posibilidad de establecer en Oviedo la libre elección de los colegios por parte de las familias. María Blanedo es la concejal popular.
Que el gobierno del Ayuntamiento inste al gobierno regional a sustituir el modelo actual por la zona educativa única. Y vemos que son muchos los padres que no pueden elegir para sus hijos el centro educativo que deseen. Por eso hacemos esta propuesta desde aquí.
La concejal de Educación, Mercedes González, no comparte que la Consejería de Educación conceda la posibilidad de elegir libremente el centro al que los ovetenses deseen enviar a sus hijos.
Sí que da la elección, pues dependiendo de tus medios económicos y muchas otras cosas, sí que crearíamos verdaderos guetos muchas veces en los colegios públicos. Yo creo que no, que la libertad precisamente no es eso.
La concejal de Educación salía también al paso de las críticas del PP sobre las cubiertas de los patios de los colegios Ventanielles, Buenavista 1 y 2. Ha indicado Mercedes González que esas obras se tratarán de acometer este año.
Alcalde y todos mis compañeros de gobierno estamos trabajando y vamos a hacer lo imposible para que realmente esas obras puedan estar hechas en este año.
En clave laboral, los trabajadores de Correos en Oviedo han protagonizado esta mañana un paro con concentración en contra del recorte de la plantilla en la capital del Principado. Aseguran que la compañía se ha negado a negociar y continúa con la eliminación del 15% de la plantilla fija de las carterías en Oviedo a mediados del próximo mes de abril. Victoria Rodríguez, de Comisiones Obreras.
Porque la empresa no puede seguir aplicando esta tesis de reducción de costes cuando las unidades se encuentran sobrepasadas de trabajo, aplicando unos cambios organizativos sin consensuar con las organizaciones sindicales, basados en la conversión de empleo de calidad en precario.
Mañana una nueva concentración van a protagonizar. Hoy es un día importante para el Museo de Bellas Artes de Asturias, porque tras las obras de ampliación se abren los tres edificios que consolidan el museo de cara a su proyección nacional e internacional, en los que se albergan 783 obras. El director del museo, Alfonso Palacio, destacaba cuatro gabinetes de los que se puede ver.
Cuatro gabinetes muy importantes y que muy pocas veces o de manera muy puntual habían sido expuestas con anterioridad. Un gabinete dedicado al dibujo, un gabinete dedicado a las artes gráficas y luego un tercer y un cuarto gabinete dedicados a la fotografía, el tercero, y a las artes industriales.
La Guardia Civil de Oviedo ha detenido a dos hombres, concretamente de nacionalidad paraguaya, como presuntos autores del robo cometido en una casa de campo de la aldea de La Castañar, en la Foz de Morcina, cuyo propietario retuvieron en la vivienda durante unas dos horas. Cielos con más nubes que claros en Oviedo, temperatura de 18 grados, gentileza de Multiópticas Quesada. Continúa en un instante la información en el mediodía de COPE con José Luis Pérez.